Segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos del 5 al 14, nos dice la Escritura que vino el rey David hasta Baurín, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei, maldiciéndole, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, «¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza». Y el rey respondió, «¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién, pues, le dirá, por qué lo haces así?» Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, «He aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. Cuanto más ahora un hijo de Benjamín, dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy». Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Aitofel. Ya hemos visto algunas de las características de David. Y es que se ha humillado profundamente delante de Dios y ha evidenciado que su arrepentimiento era sincero. Era sincero por la humillación profunda a la que se ha sometido. Le vemos aceptar el justo castigo de Dios, como no profiere ninguna palabra contra el Señor ni le acusa de despropósito alguno, y cómo de su propia familia viene el azote más severo, tal y como el profeta Natán le advirtió que de su familia vendría esta aflicción. David no quiso enfrentar a Israel a una guerra civil, por lo que se dispuso a huir de Jerusalén, dejando atrás toda su vida, su palacio y todo lo que convenía a su posición como rey de Israel. Esto había sido precedido, recordamos también, de una larga y dolorosa enfermedad que le había impedido frenar de alguna manera toda esta rebelión que a través de Absalón se estaba organizando. Hemos escuchado cómo gente cercana a él estaba murmurando y deseando que se muriera. Entonces ese era el ambiente de los últimos tiempos en los que David había estado inmerso. Ahora que el rey ya se había recuperado, era demasiado tarde para parar la rebelión que se había consumado. En esta rebelión, David vio la justa retribución de Dios por sus terribles pecados cometidos contra Betsabé y contra Urías. Y en consecuencia, vemos continuamente cómo David se humilla delante de Dios, suplicando misericordia y suplicando perdón. David reconoció los caminos de Dios en su gobierno moral, así que en vez de murmurar por la forma en la que es tratado por la providencia divina, David acepta humildemente el castigo. No se revela en absoluto, no profiere ninguna palabra rara. Además, escribe salmos en esta época angustiosa. Fue por esta razón, porque aceptó como un verdadero creyente todo lo que la providencia le enviaba como justa retribución por su pecado, fue por esta razón por la que ordenó a sus hombres fieles que lo dejaran solo ante las consecuencias de su pecado, y allí cuando se le acercaron aquellos 600 hombres de las tribus filisteas para ponerse a su lado y defenderle con fidelidad, David no quiso que fueran con él, pero los hombres insistieron y ahora mismo siguen juntamente a David en todo el peregrinaje hacia el desierto de Judea. Fue con este espíritu que David, espíritu de arrepentimiento, que David ordenó a los sacerdotes que devolvieran el arca a Jerusalén, porque él se sentía completamente indigno de que el arca de Dios le acompañara en toda esta huida. Fue con ese mismo espíritu con el que cruzó el torrente de Cedrón y subió al monte de los Olivos, descalzo y llorando, que era el fruto de la expresión de duelo que sentía delante de Dios. Fue también a causa de su pecado lo que le motivó que huyera hacia el exilio. Hemos asistido a la traición de Aitofel y en nuestro último sermón vimos la calumnia que Siba vertió sobre Mefiboset acusándole de algo que no era, acusándole de traidor también al rey. Todo esto es lo que hemos estado viendo en los sermones anteriores y a la vez toma fuerza también el considerar la actitud en el incidente que estamos a punto de estudiar en esta mañana. Hoy hemos dividido el sermón en dos partes. En primer lugar, vamos a hacer un estudio general del texto que hemos leído y en segundo lugar vamos a dedicarnos versículo a versículo a ver todo lo que está envuelto en esta narrativa que nos expone el libro de Samuel. Así que en primer lugar vamos a ver un estudio genérico de este texto. Y aquí encontramos cómo a medida que el rey fugitivo y su comitiva comenzaron a descender, porque subieron del torrente de Cedrón, recordaréis, subieron al Monte de los Olivos y ahora ya empiezan a descender por el otro lado camino al Jordán y cruzando el Jordán entrarán en el desierto de Judea, que es exactamente a donde van. Aquí vemos como un hombre que pertenecía a la casa de Saúl, se nos empiezan a dar detalles, ya sabemos que la escritura es inspirada por Dios y no podemos pasar por alto los detalles, un hombre que pertenecía a la familia de la casa de Saúl, salió a su encuentro y le maldijo, y le acusó de un crimen que David no había cometido, porque le estaba acusando de matar a Saúl. Entonces aquí ya empiezan las injurias. Encontrándose este hombre sin oposición, le vemos lanzando piedras contra el rey y contra sus hombres. Ante esta provocación, Abisaí, uno de los hombres del rey, le pidió permiso para vengar esta afrenta y cortarle la cabeza, literalmente, a este miserable. Pero David lo contuvo y sufrió el desprecio de esta conducta escandalosa que tenía este hombre. Pero lo que resulta sorprendente, y está escrito para exhortarnos, es que David atribuyó esta experiencia humillante a la obra de Dios. Lo atribuyó a la mano de Dios. Dejadle que maldiga, dice en el versículo 11, pues Jehová se lo ha dicho, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Así que David en esta secuencia ve cómo Dios estaba moviendo los hilos de su vida y él se somete de nuevo con un espíritu humilde a Dios, porque está interpretando esta circunstancia como que viene de la mano de Dios para su castigo. Así que David mantiene el silencio. Porque realmente no fue Simeí, sino el Señor quien provocó este incidente. Y esto lo percibió David desde el principio, lo cual nos muestra su nivel de discernimiento a la hora de interpretar los sucesos en los que nos vemos envueltos y cómo podemos percibir la mano de Dios en todo lo que ocurre, absolutamente en todo. Abisaí solo vio al hombre, un hombre que estaba afrentando al rey, y quiso acabar con esta infamia, cosa completamente lógica. Es exactamente lo mismo que hizo Pedro, cuando trató de defender a su maestro y señor de la banda de hombres que fue enviada para arrestarlos, encabezada por Judas. Pero tanto Pedro como Abisaí no vieron las causas secundarias ni todo lo que se escondía detrás de estas escenas, de acuerdo al propósito de Dios, para humillar, por una parte a David, y por otra parte a nuestro Señor, porque Él fue humillado por tus pecados. No lo olvides, Él fue humillado por tus pecados. No solamente murió en la cruz por tus pecados, fue humillado por tus pecados. El Señor Jesús estaba viviendo en la más profunda sujeción y obediencia a su Padre. Por eso cuando llegan los soldados y le van a detener, y cuando Pedro saca su espada para defenderle, el Señor le dice, la copa que mi padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿No voy a sufrir esta humillación para cumplir el propósito divino de pagar por el pecado de mi pueblo? No importaba si era Judas, o si era Caifás, o si era Pilato, el instrumento de Dios para humillar a Cristo. El asunto es que es que Cristo estaba siendo humillado. Estaba siendo humillado profundamente. Y fue para obtener nuestra salvación. sufrió la humillación. La humillación. Sufrió el insulto, sufrió el desprecio, sufrió las injurias, sufrió las calumnias durante toda su vida, y conforme se acercaba a su muerte, esto se intensificó. Todo lo que supone una humillación, Cristo lo asumió. Una humillación completamente injusta, porque todas las acusaciones contra él eran falsas. Desde acusarle de que era hijo de una mujer de mala vida, porque antes de que estuviera José con María casado, ya María estaba encinta, y esto lo sabían los fariseos, y le acusaron continuamente de ser hijo de una mujer de mala vida, hasta todo tipo de humillaciones, como que se iba con los glotones y bebedores, y cuando llega a estos momentos de la cruz, sufre injurias de todo tipo. Pero el asunto es que el Señor identificó sus circunstancias de una manera completamente acertada. Él podía decir, es la copa que mi padre me ha dado. Y lo asumió. Es la copa que mi padre me ha dado. La identificó por completo. Fue la voluntad de Dios la que le impuso esta humillación a causa de nuestros pecados, pero él la identificó. Fue también a causa del pecado, pero del suyo propio, por lo que David estaba siendo sometido a esta humillación. Sin embargo, David identificó la copa que el Padre le había dado a beber. La identificó. Vio que Dios estaba usando agentes secundarios para tratar su corazón. Y lo aceptó como de parte de Dios para someterle. David miró directamente a Dios y con los pies descalzos y llorando aceptó la voluntad de Dios. Reconoció, esto es de Jehová. Porque Jehová le ha dicho, maldice a David. Esto es lo que David está identificando. Esto nos lleva a analizar las situaciones en las que a veces nosotros nos podemos encontrar. Cuando en vez de humillarnos ante la poderosa mano de Dios, que nos somete a circunstancias similares a las de David, y que además son fruto de nuestro pecado, en vez de identificar las situaciones y las circunstancias y ver cómo Dios está moviendo todas las cosas para tratar con nuestro corazón y humillarnos, sale nuestra soberbia. Y entonces actuamos como Abisai o como Pedro. Sacamos la espada y ¡fum! ¿A quién le corto la cabeza? En todo esto hay que tener bastante discernimiento porque hay veces que hay que cortar la cabeza. David le cortó la cabeza a Goliat, pero hay veces en que no hay que hacer nada. Ahí tenemos que discernir. Y David discernía. David discernía. Y esto es de una profunda madurez espiritual, que es a la que nos lleva la Escritura. Nos lleva a que seamos maduros espiritualmente. Tenemos que profundizar en sus enseñanzas, tenemos que ser rigurosos con lo que nos expone, y tenemos que ver los ejemplos y los principios para saber cómo aplicarlos a nuestra vida. Y algo que debe estar continuamente en nuestra oración es que el Señor nos dé discernimiento. Que nos dé discernimiento. Discernimiento. Si actuásemos como David, veríamos que tendremos sensibilidad espiritual. Deberemos discernir las situaciones que se aparecen delante de nosotros y ver cómo tratarlas. Hay veces, como decía, que podemos cortarle la cabeza a Goliat y hay veces en que no deberemos hacer nada. El asunto es que el cristiano en general tiende a creer que Dios no está tratando con nuestra alma. Que estamos en el mundo como los champiñones, que hemos crecido por generación espontánea, y que todo lo que ocurre a nuestro alrededor es fruto del azar o de la casualidad, o vete a saber de qué. Aunque sabemos que Dios es soberano y que gobierna sobre todas las cosas, en la práctica, si analizamos bien cómo nosotros percibimos la realidad y los acontecimientos, veremos que se nos escapa bastante esta realidad de que Dios es soberano. Se nos escapa bastante esto de que debemos descansar en Dios. Se nos escapa bastante esto de que cuando ocurren las cosas, estamos analizando cómo Dios se está moviendo a través de las circunstancias para dirigirnos, para guiarnos, para alimentarnos, para corregirnos, para disciplinarnos, para juzgarnos. Porque generalmente pasamos al siguiente capítulo. Y ahí se acabó todo. No hemos aprendido. Con lo cual, seguirán viniendo más cosas. Pero en David no ocurría esto. En David no ocurría esto. El Salmo 119 nos dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Y David fue bastante humillado. Pasó de ser rey a fugitivo. Perseguido por su propio hijo. Antes fue perseguido por Saúl, sin motivo. Ahora es perseguido por su hijo. No somos conscientes, por tanto, por falta de sensibilidad espiritual, de que Dios está tratando con nuestros corazones en todo momento, en todo momento. En mi trabajo, en las relaciones con mi esposa o esposo, con mis hijos, con mis padres, en el entorno de la iglesia, en las circunstancias sociales y políticas. Dios está tratando con nuestro corazón. Como esto lo pasamos por alto, Satanás gana una victoria perfecta. Nos ha engañado por completo. De entrada ya no atribuimos a Dios absolutamente nada de lo que hace. Y pasamos al siguiente capítulo, como decía antes. Ignoramos los tratos de Dios en nuestra vida. Eso nos lleva a alimentar la soberbia. Y entonces nos defendemos con esa soberbia porque no aceptamos la más mínima providencia sobre nuestra situación, porque creemos que todo lo que nos ocurre es injusto. Queridos hermanos, injusto es que Cristo muriera por ti. Eso es injusto. Eso es injusto. Y lo hizo. Así que hay muchas veces que en situaciones injustas debemos discernir si es mejor actuar o es mejor callarse. Debemos discernir. Aquí no estamos hablando de ser un buenista, que le dicen todo así y da igual qué delitos se cometan, que todo se acepta. Estamos hablando de discernir cuándo se tiene que aceptar y cuándo no se tiene que aceptar y hay que ser intransigente. Desde luego la fe, el Evangelio, las Escrituras, Dios, ahí tenemos que ser súper intransigentes. Luego en lo que afecte a que nos insulten a nosotros a nivel personal, eso ya es otra cosa. Ahí quizá deberíamos ser más transigentes. Así que debemos discernir cuándo es sí y cuándo es no. La Escritura nos enseña que tanto los hombres como las circunstancias son agentes e instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus propósitos eternos. Así que te debes preguntar, ¿cuántas veces has dicho, la copa que mi padre me ha dado a beber, la voy a beber? ¿O no? Es que no te ha dado jamás ninguna copa. Con lo cual tienes un problema de sensibilidad espiritual. Porque entonces no eres maduro en la fe. Puesto que en las providencias que Dios pone delante de ti, no detectas absolutamente nada. Tienes que estudiar bastante más. Y orar mucho más de lo que lo haces. Si fuéramos conscientes realmente de cómo Dios tiene preparada todas las cosas y las circunstancias para tratar nuestro corazón, estaríamos bastante más tranquilos de lo que estamos. Y podríamos descansar mucho más en Dios de lo que lo hacemos. Porque nada se escapa a los propósitos de Dios. Y cuando hacemos todo lo que está a nuestro alcance y cumplimos con nuestro deber con rigor, ya nos queda esperar en Dios. No hay nada más que hacer. Y tenemos que estar tranquilos. Porque Dios mueve el gobierno del mundo, Dios mueve el universo, Dios mueve el corazón de los hombres, Dios mueve las circunstancias, Dios mueve todo. Y hay muchas ocasiones en las que Dios, a través de las circunstancias, nos va a castigar severísimamente. Esto es de la mano de Dios. Esto es lo que debemos reconocer. Esto es de la mano de Dios. Lo único que consiguió Pedro fue ofender a su maestro. Es lo único que consiguió, sacando su espada y cortándole la oreja a Malco. Lo único que consiguió Abisai fue herir el corazón de David, que veía en toda esta escena la perspectiva de cómo Dios estaba tratando su alma. ¿Podría David defenderse mientras Dios estaba tratando con él de una manera tan impactante? ¿Podría David haberle permitido a Abisai que le cortase la cabeza a ese malnacido? Pero no lo hizo. Tuvo la sensibilidad para ver la mano de Dios en la circunstancia a la que estaba siendo expuesto y la aceptó. Esta es la escena general que aparece en nuestro texto. Ahora vamos a dedicarnos en segundo lugar a profundizar un poco más versículo a versículo para ver todo lo que el Espíritu Santo nos ha dejado. Nos dice el versículo 5 que vino el rey David hasta Baurim y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo. ¡Qué bonito! Es así como se reciben a los reyes realmente. Fijaos que esto marca un contraste respecto a lo que estudiamos en el versículo anterior y en el sermón anterior. Allí vimos al hipócrita Siba adulando a David, fingiendo que deseaba encontrar gracia delante de él, y le habló a David como su señor. Qué bonito es Siba. Cuántos halagos. Y aquí encontramos a Simei maldiciendo al rey y acusándolo de haber matado a Saúl. Injurias y calumnias. Siba le presentó a David un presente elaborado, 2 asnos llenos de alimento de todo tipo y vino, mientras que Simei le arroja piedras y polvo. Un contraste completamente opuesto. Pero fijaos en la conducta de David. Ante los halagos, ante la abundante comida, muy elaborada, ante todo lo que le proporciona Simei, y ante todo lo que Simei estaba diciendo, David juzgó y condenó severamente a Mefiboset. Mientras que ante las injurias de Simei, David se inclinó delante de Dios y aceptó la mano correctora de Dios en toda la situación. Lo cual nos muestra que debemos tener mucho cuidado cuando somos adulados por el mundo. ¡Qué guapo eres! ¡Buf! Eres el mejor hombre sobre la tierra. Sí. Eres la mujer más hermosa del planeta. Del planeta de los simios, querrá decir. Eres fantástica, eres fantástico, eres... ¡Guau! Cuando nos empiezan a adular de esa manera, ¿qué es lo que quieren sacar a cambio? Es lo primero que debemos pensar. ¿Cómo se paga? Porque David lo pagó. El primer libro de Samuel nos proporciona los antecedentes de esta escena que protagoniza Simei. Saúl, como recordaréis, había sido rey de Israel durante varias décadas, casi 40 años. Después de su muerte, se hizo un gran esfuerzo para preservar el trono de Saúl, que siguiera permaneciendo en la familia de Saúl. El libro 2 Samuel, en el capítulo 2, nos habla de cómo Abner y cómo Isboset, un hijo perdido de Saúl, querían reinar, especialmente Isboset, sobre Israel, y cómo esto fue un desafío ante todos los planes divinos que ya se había establecido quién iba a ser el siguiente rey de Israel. Nadie desconocía la escena que aparece en el primer libro de Samuel, capítulo 16, los versículos 11 al 13. Nadie lo desconocía. Dijo Samuel a Isaí, padre de David, ¿son estos todos tus hijos? Cuando fue a ungir al futuro rey de Israel. ¿Son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió, pues, por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Esto lo conocía Saúl, esto lo conocía Jonatán, esto lo conocían todos en Israel. Pero había una enemistad patológica porque la casa real pasó de la tribu de Benjamín a la tribu de Judá. Si hubieran leído las Escrituras, hubieran visto ya que en el libro de Génesis ya se anuncia, de Judá saldrá el legislador. Por lo tanto, de Judá tenía que salir el rey, el que sería el verdadero rey, que desemboca en la persona de Cristo, el verdadero y eterno rey, pero que venía de la familia y de la descendencia de David. Así que Simei ignoró completamente este nombramiento divino que todos en Israel conocían. Su corazón se llenó de enemistad contra David, a quien injustamente consideró un impostor del trono de Israel. Y lo que vemos es que este hombre, a pesar de ser israelita, las iglesias de nuestros días dicen que todos los israelitas van al cielo, porque son israelitas, claro, en su pasaporte pone israelita, camino derecho al cielo. Pues este era un israelita, como los muchos de millones más, que eran unos impíos. Este hombre, por sus frutos, vemos que era un impío. Igual que Saúl, e igual que los millones que vinieron después. Curiosamente, mientras David estaba en el poder, este hombre no dijo nada. Claro, cuando alguien tiene el poder, cualquiera habla. Ahora que pierde el poder, entonces desata todo su odio contra David. Aquí encontramos a los valientes. Estos son los valientes. Pasa también en todos los países. Cuando hay un régimen, todo el mundo callado, haciéndole reverencias al régimen. Cuando cambia el régimen, todos contra el régimen. Pero ¿por qué no eres tan valiente y actúas contra el régimen cuando debes, no cuando ya ha caído. Pues aquí tenemos otro valiente, de los muchos valientes que pueblan el mundo. Simeí aprovechó esta oportunidad para injuriarle, lo que demuestra su absoluta bajeza cuando se aprovecha de esta situación de debilidad del rey para atentar contra él. Nos dice el versículo 6 que arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda para protegerle de las pedradas que este hombre estaba arrojando. El odio del corazón de Simei estalló con toda su fuerza y con vehemencia maldijo al rey. Decía Simei, versículo 7, «Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado». Vaya acusación, una injuria, una calumnia. «Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario». Pero David no había hecho más que cumplir con su deber como rey, y lo de sanguinario no sabemos a qué se refiere. Pero hay muchos aspectos a tener en cuenta. Simei no solo debe ser considerado como un instrumento en las manos de Satanás, que es exactamente lo que era, un león rugiente, sino que, tal y como vimos en el sermón de la semana pasada, David acababa de entrar en territorio de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín, respecto a la tribu de Judá, tenía bastante enemistad por el asunto del trono. Así que David había entrado en territorio enemigo, estaba en territorio enemigo. Pero también vemos cómo esto es un tipo de aquellos que difamaron y persiguieron a Cristo continuamente durante toda su vida. Cuando el Señor fue presentado en el templo por sus padres, el Simeón habló unas palabras acerca del bebé que le trajeron. Lucas 2:34, los bendijo Simeón y dijo a su madre María, «He aquí este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha». Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Y esto mismo le ocurrió a Cristo y a David. A lo largo de su vida, las diversas circunstancias de David sirvieron de ocasión para que se revelasen los pensamientos de los corazones. Cuando el rey ya estaba en todo su poder, no decían nada. Cuando el rey cae, ahí se revelan los pensamientos que había en los corazones. Los 600 hombres filisteos no dijeron nada cuando David tenía el poder, pero cuando lo vieron en aflicción, rápidamente fueron a asistirle. Y con Simei encontramos lo contrario. Cuando David tiene el poder, no dice nada, y cuando cae, entonces rápidamente va a atacarle. Mucho de lo que había debajo de la superficie fue forzado a salir a la luz con esta situación en la que se encuentra David. Aquellos que eran leales de corazón se manifestaron como sus verdaderos amigos, y aquellos que eran desleales de corazón se manifestaron cuando llegó la oportunidad. Así es que fue expuesto a Aitofel, el ejemplo de Judas, y muchos de los que parecían estar cercanos a David murmuraron contra él cuando estaba en su lecho del dolor y desearon su muerte. En todo esto vemos, en primer lugar, la conducta de este hombre como era un desafío al mandamiento que todos conocían, porque estaba en las Escrituras ya, respecto a cómo se había que tratar a las altas personalidades. Éxodo 22:28 nos dice, «No injuriarás a los jueces, ni maldecirás al príncipe de tu pueblo». Esto ya lo sabían, porque está en el libro de Éxodo, y ellos ya tenían el Pentateuco. El libro de Eclesiastés, por otra parte, «Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey», que viene a decir exactamente lo mismo. Es decir, no solamente no hagas algo contra la autoridad, ni aun en tu pensamiento atentes contra la autoridad. En segundo lugar, este ser un hombre despreciable, aquel que calumnia a alguien cuando está rodeado del dolor y está completamente envuelto en una aflicción. Y es exactamente lo que hizo Simei. Él sabe que hay un atentado contra la autoridad a través de una rebelión que ha protagonizado Absalón, sabe que el rey está huyendo, sabe que el rey teme por su vida, y entonces aprovecha la debilidad del rey para añadir dolor a su dolor. Un hombre piadoso donde los haya. Israelita, para más señas. Y así se nos narra en el Salmo 69, 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Así que todo esto que viene por la providencia de Dios para castigar a David, encima hay quienes se aprovechan de esa situación para traer dolor sobre dolor. Este salmo no solamente va dirigido a David, sino va dirigido específicamente a Cristo, que es a quien se dirigen las palabras. En tercer lugar, la acusación de estos hombres, de este hombre, era absolutamente falsa. Estaba hecha en contra de la evidencia más clara de la historia reciente de Israel. Estaba bastante lejos de la intención de David matar a Saúl. De hecho, le había perdonado la vida varias veces. Por otra parte, estaba a muchos kilómetros de distancia cuando ocurrió la muerte de Saúl en la guerra contra los filisteos. David estaba lejísimos. Y además, cuando llegaron las noticias de la muerte de Saúl, nos narra esto la Escritura. Segundo libro de Samuel, capítulo 1, versículo 11. Entonces David, cuando conoció la muerte de Saúl, asiendo de sus vestidos, los rasgó, y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Animadversión contra Saúl, ninguna. Y lloraron y lamentaron y ayunaron hasta la noche, por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. No parece que las calumnias que estaba lanzando Simei fueran ciertas. Bueno, no eran ciertas porque eran calumnias, pero las evidencias contundentes de cómo David defendió hasta el límite al rey es evidente. Pero también podemos ver cómo Simei interpretó la providencia divina hacia David. Caramba, aquí los impíos, a nosotros nos cuesta bastante trabajo, pero si tenemos a alguien impío a nuestro alrededor, nos dice, es que tú como eres cristiano no deberías hacer esto. Y esto te ha pasado porque como tú eres cristiano y no has hecho esto, el Señor ha traído esto sobre ti. Vamos, tenemos ahí unas almas sumamente sabias que nos ilustran acerca del futuro y de cómo aplicar la providencia divina a nuestros casos. Es interesante. Y es así de interesante que actúa Simei. Interpreta la providencia divina hacia David y vemos cómo él juzga lo correcto y lo incorrecto. Versículo 8. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Este es el pago por quitarle a Saúl el reino. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Con la falta que nos hacen a nosotros, quien nos interprete la providencia, y los impíos se la saben de carrerilla. El asunto de fondo es que toda la acusación que está haciendo contra David es completamente falsa. De manera que es falsa también la conclusión a la que llega. Pero esto para las mentes ignorantes, para los perversos, para los impíos, es defendido con pasión. Pero no solo le ocurre a Simei, sino a otros muchos como él, y en este caso como Simei culpa a David del resultado del siniestro reinado de Saúl, que fue un desastre. Pero siempre hay gente que está a favor del delito, siempre. Siempre encontraremos gente que defiende el delito. Esta es una triste realidad del mundo caído. Lo más lamentable es que haya creyentes que también lo hacen, lo cual nos da bastantes dudas sobre si son creyentes. Versículo 9. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Este hombre era hijo de Sarbia. Recordamos que Sarbia era hermana de David. Por lo tanto, este hombre era sobrino de David. Igual que Joab, el general del ejército de Israel, era hijo de Sarbia, era sobrino de David. Así que esto era un asunto que quedaba también, entre comillas, dentro de la familia. Pero en todos estos textos tenemos que examinarlos con cuidado y con mucho discernimiento, porque una mala aplicación a nuestro caso en particular nos puede llevar a hacer exactamente lo contrario a lo que Dios demanda. Así que necesitamos discernimiento para saber cuándo es sí, cuándo es no, y cómo esto se aplica a mi vida o cómo lo tengo que ver desde otra perspectiva. Un par de observaciones. En primer lugar, esta petición bien intencionada de Simei nos recuerda esa otra petición de los discípulos de Cristo con respecto a aquellos que no lo recibieron. Nos dice el libro de Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 52, que envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle los preparativos, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? O sea que venimos aquí a predicarles el Evangelio, venimos a estar con ellos, venimos a anunciarles cosas increíbles y encima nos desprecian. Pues quemados todos. Eso es lo que yo también hubiera hecho. Pero el Señor no aceptó el asunto. Estaban completamente ofendidos porque no recibían a Cristo, el Salvador, el Redentor, el Mesías. Es a quien estaban esperando. Y cuando llega, tampoco lo quieren recibir. Esto les llenó de ira contra estas personas que no querían escuchar. Así que Cristo les respondió. Palabras interesantes. No sabéis de qué clase de espíritu sois. Es decir, puso en orden cada cosa en su sitio. Puso en orden cada cosa. De la misma manera, David contuvo a Abisaí, mostrando precisamente que la acusación que le lanzaba de que era un hombre sangriento es completamente falsa. Porque si David hubiera sido un hombre sangriento, le habría cortado la cabeza, pero él mismo. Y no lo hizo. Así que la acusación de hombre sangriento también se desvaneció. En segundo lugar, David se negó a devolver golpe por golpe, recordándonos también cuando Cristo fue injuriado y no maldijo. Fue injuriado y no maldijo, dejándonos en esto un gran ejemplo para seguir. El Señor aceptaba las injurias como pago por el pecado de su pueblo. Aceptó las injurias en este sentido. Aceptó la copa que el Padre le dio para beber en este sentido. Ahora, eso se puede hacer cuando estamos en una posición de dominio. Cristo tenía todo el dominio para pulverizarlos y no lo hizo. David tenía todo el poder para cortarle la cabeza a este hombre y hacerla picadillo y no lo hizo. Esto ocurre cuando yo estoy en una posición de poder. Pero cuando el otro está en una posición de poder y me da una bofetada, pues no puedo hacer nada, porque si me muevo me va a cortar la cabeza de verdad. Así que esto es lo que no disciernen mucho los cristianos. Eso de que cuando te den una bofetada pon la mejilla para que te den otra, tiene sus particularidades y hay que entrar un poco al detalle del asunto. Aquí David no hace lo mismo que le están provocando, porque David tiene el poder para pulverizarlo, pero tiene el dominio propio y ve toda la escena dentro del contexto de la voluntad divina y no hace nada. Pero podía hacerlo. Ese es el pequeño matiz que en el mundo evangélico y de se escapa, pero nosotros debemos ser cautos. Aunque la sangre de Saúl no recaía sobre David directamente, la de Urías sí que caía sobre él directamente. Y por lo tanto David fue consciente del castigo justo de Dios que trajo en esta circunstancia. Tanto Absalón como Simei fueron usados por la mano de Dios para afligirle por sus pecados. Aunque la culpa de estas conductas iba a recaer sobre cada uno de ellos, por atentar contra el ungido de Dios, ellos pagarían más adelante por todo esto, David aceptó la situación como que provenía directamente de la mano de Dios para castigarle. El versículo 10 nos dice que el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijo de Sarvia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? ¿Cómo vemos la sensibilidad de David al detectar, al identificar que aquello venía de la mano de Dios y por lo tanto ahí se iba a quedar su papel? Dios ha preordenado todo lo que sucede en este mundo, aunque esto no significa que considere la maldad de los hombres con complacencia o que apruebe el pecado de los hombres, la tiranía de los hombres, las injurias y calumnias de los hombres. Dios no lo aprueba. Esa no es la voluntad de Dios, pero Dios lo permite para cumplir sus propósitos eternos. Versículo 11, dijo David a Abisai y a todos sus siervos: He aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Así que en todo David está buscando la misericordia de Dios. En medio de la aflicción y en medio de esta situación tensa, David está descansando en Dios. Descansando en Dios. Algunas preguntas para concluir. ¿Puedes discernir los tratos de Dios contigo a través de las causas secundarias que utiliza para tratar tu corazón? ¿Analizas las providencias para ver cómo Dios está tratando contigo a través de ellas? La segunda, ¿aceptas el castigo que te puede sobrevenir indirectamente por quienes te rodean, que son usados por Dios para corregir tu camino? ¿Aceptas lo que viene a través de quienes te rodean? Y la tercera, ¿eres consciente de la copa que cada creyente va a tener que beber con ingredientes dolorosos, pero que son para tratarnos de acuerdo a nuestro pecado? ¿Eres consciente? ¿Has identificado alguna en tu vida? O ahora que hemos hablado del tema, ¿vas a esforzarte por identificar cómo Dios trata con tu corazón a través de asuntos humillantes para ti, pero que son necesarios para tu madurez? En todo esto tenemos que meditar para ver cómo David lo asumió viendo realmente la providencia de Dios y cómo con esto nos enseña a que nosotros también debemos observar cómo Dios se mueve en la providencia para tratar con nuestra alma, porque es nuestro Padre y nos ama. Vamos a terminar en oración.